Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, youtube.com/Impacto Estelar. Ahí lo pueden escuchar, el mejor intro a un podcast que hay, no tan solo en la lucha libre de Puerto Rico, pero en todo el mundo. No hay podcast con mejor intro que este. Está sintonizando Radio Estelar. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico y ahora mismo pues tiempo Costa Este. El horario ha cambiado, gente. Más vale que se acostumbren, se ajusten para esos programas de lucha libre, AEW Dynamite, SmackDown y Raw. Todos esos shows están comenzando ahora a las 8. O sea que tenemos una hora de tiempo antes de que todo eso comience. A mí me gusta la cámara porque ahora estoy más centralizado. Eso se ajusta más tarde. Anyway, pueden bajar estos podcasts directamente a su celular vía cualquier aplicación, sea Spotify, Google Play, Podbean, Podcast Addict. La lista es eterna de podcasts donde puedes bajar esto y lo recibes directamente a tu celular. Así lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Cuando te dé la gana. Si tú quieres ver el clásico mundial de la pelota hoy, cual yo no culpo a nadie, pero quieres escuchar Radio Estelar, lo puedes hacer. ¡Con gusto! El video no se va a ir para ninguna parte. El podcast lo puedes escuchar cuando te da la gana. Ahora, pero si tú quieres ser parte del chat, si tú quieres ser parte de la conversación, pues ahí sí hay que exigir que tú estés en vivo. Damn, no me había cuenta. La iluminación, faltaba la iluminación. Hace tiempo que no hacemos esto regularmente, o sea que pues estoy fuera de práctica. Damn, mira qué bello me veo ahora. Ahora sí podemos bregar. Y pues yo tengo mi gorrita aquí de Puerto Rico para el apoyo para el equipo de Puerto Rico. Anyway, hay varios temas para tocar en el mundo de la lucha libre, sea de Estados Unidos, sea de Puerto Rico. Pero vamos a comenzar con Estados Unidos. Vamos a empezar con All Elite Wrestling, AEW, porque hay rumores circulando, también hay noticias que surgieron en el día de hoy en relación a AEW, así que vamos a estar hablando de eso, pero primero vamos a hablar del rumor. El rumor es que AEW va a estar añadiendo otro programa a sus semanas. Esto fue reportado por Andrew Sarian del Wrestling Observer Mad Men Podcast. Lo recomiendo. Es tremendo podcast, by the way. El Mad Men Podcast me encanta. We're Life Pal, otro podcast tremendo que tengan en el Wrestling Observer en la página de ellos. Anyway, Andrew Sarian, que trabaja con mercadeo y cosas así, él trabaja con ejecutivos de televisión regularmente. O sea que cuando se trata de televisión, él está bastante adentro en todo eso. Y él reportó que hay planes para otro programa para AEW. Y no es otro programa como el que ya viene, que es AEW All Access. No. Otro show de lucha libre. Semana. Igual que Dynamite, igual que Rampage, igual que Dark Elevation, igual que Ring of Honor por Honor Club. Esos serían 6 distintos programas producidos por el equipo de producción de AEW. Técnicamente Ring of Honor es producido por el equipo de AEW, pero son aparte. Pero ustedes entienden a lo que me refiero. Se rumora otro programa, se rumora que va a ser los sábados a las 6 y 5 p.m. Si tú conoces de tu historia de la lucha libre, tú sabes que ese es el tiempo clásico de WCW World Championship Wrestling. Cuando la NWA adueñaba la empresa, ellos tienen ese programa por más de 30 años. Ustedes saben cómo Monday Night Raw le encanta decir que son el show televisado semanal más longevo que hay. No es verdad. World Championship Wrestling, los sábados a las 6 y 5 p.m., llevó más de 30 años en Turner Broadcast Station circulando. Más de 30 años. A Raw todavía le falta para alcanzarlos. Todavía les falta. Ese es el rumor. Todavía no se ha confirmado. Y no creo que lo vayan a confirmar hasta que se renueve el contrato. A AEW les toca renovar el contrato este año. Parece que van a renovar con este Warner Media. Parece como lo más ideal para ambos lados. Y muy probablemente cuando se llegue a ese acuerdo de renovar el contrato, parte de ese acuerdo va a ser este nuevo programa. Se rumora que el nombre del programa va a ser AEW Collision. Esto es basado en trademarks recientes que ha hecho AEW. Y pues uno de los que encontraron que era peculiar era Collision. Sábados a las 6 y 5 es mucho más ideal que viernes a las 10. ¿Cuál es el horario de Rampage? Rampage empezó muy, muy fuerte. Su segundo episodio, pues por supuesto, contó con el debut de CM Punk. Más de 1,000,000 de televidentes. El show empezó fuerte, pero poco a poco ha decaído. Ha decaído muy fuerte. Antes retenían como 85% del público que tenía Dynamite. Ahora 45% es la cantidad que retienen del público de Dynamite. Eso es diminuto, honestamente. Pero, para mirar el lado positivo, Rampage todavía se mantiene más o menos como a los top 25 programas cada viernes por la noche. O sea que pues mantienen a TBS ahí, se me olvidó, ¿TBS es el canal? No, TNT, ellos están en TNT. Mantienen a TNT alto en esos rankings. No solo ratings más ideales, obviamente que no. Pero pone el pie en esos top 25, cual es bastante importante. Si este rumor es a ser creído, eso te dice algo bastante firme. No es un caso de que Warner no esté contento con ellos. Que, o sea, ellos quieren firme a Rampage a las 10 y que mantenga firme ese puesto los viernes. Pero también quieren otro programa. Eso te dice que tienen bastante confianza en AEW, porque no es tan solo este nuevo programa, también debuta All Access el mes que viene. Ok, hay un montón de programación beneficiosa para AEW en línea y todavía no han firmado un nuevo contrato. Damn, eso es un montón. Esto pues obviamente va a afectar sus giras, porque honestamente yo dudo que ellos vayan a ser tan anormales, porque no acabo de otra palabra, anormales, de grabar en un solo show, en una sola noche. Grabar Dynamite en vivo, grabar Rampage para el viernes, grabar Dark Elevation para YouTube la semana después, y encima de eso también grabar Collision, este cuarto show. Damn, eso es overkill, honestamente. Demasiado. Yo creo que ellos serían incapaces de hacerlo. Yo creo que pues ya para, no sé, me imagino que para el otoño comenzarían a estar teniendo más eventos. Ya están anunciando giras, están anunciando house shows, están anunciando Rampage separado de Dynamite de nuevo. Ellos tienen una racha de como 2 meses el año pasado donde Rampage estaba separado de Dynamite. Rampage a veces tienen Battle of the Belts y los grababan separados de Dynamite en otra fecha distinta. Pero obligado AEW ya para el otoño, para el comienzo del año que viene, ya obligado tienen que separarlos. Si el plan es otro programa, y tenlo por seguro, ese otro programa va a ser número 2. No va a ser Rampage. Rampage, a este punto ya considérenlo el Sunday Night Heat de AEW. Va a quedar atrás. Y ya está bastante atrás. Las luchas que ponen en ese show son buenas, pero no son luchas que acaparan a un fanático, vamos, no me gusta decir la palabra, pero un fanático más casual de la lucha libre. O sea, un fanático que se atrae por los nombres grandes de AEW, a lo mejor no va a estar muy atraído para Rampage. Yo creo que la lucha más llamativa que han tenido en los últimos 3 meses ha sido Orange Cassidy contra Katsuyori Shibata por el campeonato todo Atlántico. Y aparte de eso, no hay ninguna otra lucha que en verdad resalte verdaderamente que se haya dado en Rampage. En meses. Yo creo que pues el plan para este nuevo show, los sábados, va a ser ese. Ese va a ser el SmackDown para el Raw, que es Dynamite. Y Rampage pues se queda como el Sunday Night Heat. Se queda como las atracciones especiales. Si vas a traer a tus luchadores de New Japan, los pones ahí. Si tienes alguna atracción que tú quieres como que probar para televisión, pero no estás tan seguro de ponerlo en Dynamite, va para Rampage, cosas así, ¿sabes? Va a ser un show más experimental, yo creo. Ese sería el plan con este nuevo show, Collision, si es que lo llegan a anunciar. Pero anyway, yo creo que cuando al fin comience sería el año que viene. De verdad, yo creo que sí. Pero nos quedamos con AEW para esta próxima noticia. Es haciendo que AEW ha anunciado que se van de gira por Canadá prontamente. Quedemos que aquí dice, ¿cómo traduzco esto? Dado a revisiones a nuestro... tenía que haber traducido esto de antemano. El punto es... Este ni es el anuncio correcto. Tenía el anuncio correcto. Anyway, vamos con lo que se va a decir aquí. Estoy perdido. O sea, escucha la música, pero que se joda. Ahora. AEW se va de gira por Canadá. Van a tener 6 fechas distintas en Canadá. Mayormente en el área este, creo que es. Por el área de Toronto, Montreal. No, Montreal. Sí, Montreal. Quebec, Canadá. No. Winnipeg, Saskatchewan, no lo tengo aquí, mala mía, estoy bien mal preparado para esto, no estaba pendiente. Van a estar haciendo una gira de Canadá con 6 distintas fechas, culminando con Forbidden Door. Regresa el pay-per-view, van a estar teniendo su pay-per-view de Forbidden Door en el Scotiabank Center de Toronto, Ontario, Canadá, junto con New Japan Pro Wrestling. Forbidden Door 2, con esperanza, va a ser aún mejor que Forbidden Door 1. 2 va a ser mejor. Lo peculiar es que pues, el Scotiabank Arena, yo creo que es más pequeño que el United Center, que fue donde tuvieron el previo evento de Forbidden Door. Pero por lo menos van a tener más tiempo para preparar sus feudos. Van a tener menos luchadores lesionados, porque si se acuerdan el año pasado, ¡oh boy! Medio mundo lesionado entrando a ese show de Forbidden Door. Además de la gente que se lesionó en ese show. Ahí fue donde Adam Cole tuvo su última lucha el año pasado antes de lesionarse. Todavía es la hora que no ha regresado oficialmente al cuadrilátero. Pero con esperanza les va mucho mejor que el año pasado. Entran mucho mejor preparados. Tienen una cartelera aún mejor. Fue votado como el pay-per-view del año por muchos sitios. Incluyendo sitios que, ¿sabes?, no son aficionados de la lucha libre, si se puede decir de esa manera. O sea que... la recepción fue alta y con esperanza este año va a ser más alta. Van a tener una gira completa, incluyendo un house show. Anunciaron un house show, creo que era en Toronto también, que van a tener ya ese sería su segundo house show anunciado. O sea que AEW moviéndose, está teniendo sus shows en Canadá. A ver cuándo es la hora que se van para el Reino Unido. Lo habían anunciado el año pasado, que iban a tener su show en el Reino Unido, en Inglaterra. Nunca han dado fecha todavía para eso. Todavía es la hora que no han dado la fecha. Pero veremos con qué cae todo eso. Vamos a cambiar ahora a WWE. Vamos a hablar un poquito de la WWE. Anunciaron la semana pasada en Friday Night SmackDown el primer hombre que va a estar entrando al Salón de la Fama para la clase del 2023. Y ese es nada más y nada menos que Rey Mysterio. Pues fue una enorme sorpresa, yo soy honesto. Enorme sorpresa. Habían rumores de que iba a ser Batista, pero no. Rey Mysterio, quien todavía está activo en el cuadrilátero para la WWE. Muy probablemente va a tener su lucha con Dominic en ese evento. Una sorpresa enorme. Pues, no cabe duda de que Rey Mysterio iba obviamente a entrar al Salón de la Fama. Yo creo que nadie se lo esperaba que fuera a pasar mientras él todavía estaba activo en el cuadrilátero. Haber pensado, o sea, lo guardan para cuando ya se oficialmente se retira o algo así por el estilo. No, no. Todavía activo y lo anunciaron. Raro eso. Pero pues, no cabe duda que él es uno de los verdaderos innovadores de la lucha libre. Rey Misterio es el hombre que innovó la lucha libre que vemos hoy día. Si tú te quejas de que si hacen mucho en las luchas de AEW, que si vuelan por todas partes, que si esto es lo otro, que si las movidas, hay demasiadas movidas voladoras y cosas así, Rey Misterio fue el responsable de todo eso. Las increíbles luchas que él tenía en ECW y en WCW con la gente como Dean Malenko, Chris Jericho, Juventud Guerrera, Psicosis, Prince Iaukea, la lista es larga de increíbles luchas que él tenía en esos programas antes de caer en la WWE y totalmente cambiar el juego cuando se trataba del mercadeo y la mercancía en la WWE. Okay, esa máscara era cosa de otro mundo para la WWE en términos de venta. Intocable en venta, sin duda alguna. Rey Misterio, pues por supuesto, empezó a resaltar en AAA. La primera vez que salió en Estados Unidos, en cámara para los Estados Unidos, fue para el evento de When Worlds Collide, que fue copromovida entre AAA, WCW y IWC, si me acuerdo correctamente de las siglas. Un evento de pay-per-view increíble que se dio, creo que fue en el 1994, una muy famosa lucha entre los gringos locos y Octagon Jr. y hijo, diablo, no me acuerdo, hace tantos años que se me olvidó cuál era la lucha estelar esa. No era una increíble lucha. Y por supuesto, pues tenía ahí a Diejero y Art Barr exponiéndose por primera vez en los Estados Unidos. Ese pay-per-view era tan y tan histórico. En parte, no tan solo porque vimos a Diejero por primera vez, vimos a Luis Piccoli por primera vez, Rey Misterio, Conan, un montón de innovadores que influenciarían la lucha libre para los 90. Ahí los vimos por primera vez y entre ellos estaba nada más y nada menos que Rey Misterio. Y él va para el Salón de la Fama ahora. Él no es el único anunciado. Han anunciado también a The Great Muta, recién retirado, acabando su gira en Japón, donde tuvo lucha en New Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Noah, etc. Tuvo su última lucha contra Tetsuya Naito. Estaba el hombre que se caía en cantos. Pero ya oficialmente se ha retirado The Great Muta. Great Muta, por supuesto, también tuvo su influencia en Puerto Rico, como el Super Black Ninja, hacía pareja con Kendo Nagasaki, larga trayecta a nivel mundial. Great Muta es uno de esos enormes personajes de la lucha libre. Es como un Hulk Hogan, honestamente. Lo bueno y lo malo, honestamente. O sea, el hombre también es bien conocido por ser un sendo politiquero en la lucha libre. O sea, él hacía las suyas hasta el final de su carrera. Él se metió a Pro Wrestling Noah en estos últimos años y él no le importaba. Él quería irse over, ser campeón. A mí no me importa que tú seas el joven que estemos empujando. Tú vas a perder contra mí. Pobre, pobre Kaito Kiyomiya, que todavía está sufriendo de todas esas derrotas contra The Great Muta. Pero pues Great Muta va para el Salón de la Fama también. Conan muy probablemente está introduciendo a Rey Misterio, cual va a ser bastante interesante. Conan en WWE. ¿Quién introduce a Great Muta? Yo no sé, honestamente. Ric Flair lo anunció en The Bump hoy. Yo dudo que Ric Flair lo vaya a introducir. ¿Cuál es la conexión ahí? Yo no sé si quieran esperar a ver si pueden conseguir a Sting o algo así por el estilo. O busquen a otra persona más aliada con él. No sé, Sonny Ono o algo así por el estilo. Pero, o sea, Ric Flair sería bien raro, sin duda alguna. Pero sí, eso es lo que está anunciado para el Salón de la Fama hasta ahora. Se rumora también que Stacy Keebler podría ser el nombre femenino o Melina, ya que pues aparentemente han contactado a Mick Foley para ser parte del Salón de la Fama en alguna capacidad desconocida. Pero nada de eso confirmado. Para culminar con WWE, como ya se anunció, pues viene Backlash para Puerto Rico. Y hay un hueco en el calendario de la WWE. El SmackDown antes de Backlash no tiene fecha. El Raw después de Backlash no tiene fecha. Esto, por supuesto, tiene un montón de gente preguntándose, ¿vendrán a Puerto Rico para Raw o SmackDown? O a lo mejor para los dos shows. Yo te soy honesto. Me puedo equivocar de nuevo como me equivoqué lo de Backlash y Puerto Rico. Pero yo creo que no. Vamos con lo razonable en vez de simplemente burlarme como hice con lo de Puerto Rico. Yo creo que si iban a tener Raw o SmackDown o ambos shows en Puerto Rico, en el Choliseo o donde sea, yo creo que lo hubieran anunciado junto a Backlash. Sería lo más ideal. O sea, para crear ese buzz, para continuar ese buzz y todo eso, para tener a Bad Bunny encargado de todo eso, porque vamos a ser honestos. Si anuncian Raw y SmackDown, no va a estar Bad Bunny envuelto ya. A ese punto no, porque o sea, no van a decir, ah, SmackDown anfitrionado por Bad Bunny, Raw anfitrionado por Bad Bunny. No, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en Londres. Ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto, o sea, cuando también tienen TakeOver. Lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Raw y SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras. Pero sería extremadamente raro que lo hagan. Pero pues eso es lo que yo tengo en mente cuando se trata de Puerto Rico. Una última nota antes de irnos a break aquí para luego hablar de Puerto Rico. Es que las Bellas, Nikki y Brie Bella, han abandonado WWE. Anyway, vamos a break. Aquí de vuelta a Radio Estelar de ImpactoEstelar.com, aquí A.B. Morales. Tenemos una pregunta en el chat. Jorge López pregunta, ¿Austin Theory debería ganar su lucha contra Cena? Esa es buena pregunta. Sí, sin duda alguna. Esta es la cosa. Austin Theory sale en televisión y se burla de John Cena. Ah, te estás quedando calvo, que si esto y lo otro. Y John Cena responde. esencialmente agarrando una pala, haciendo un hoyo en el piso y enterrando a Austin Theory. Ah, que si tú eres un muchacho con poco talento y hay que estar poniendo reacciones falsas para ti cuando tú sales al cuadrilátero. Primero que todo, what the hell? ¿Por qué diablo hay que revelar eso primero que todo? ¿De cuándo acá hacen eso? Segundo que todo, damn, de verdad. Primero que todo, que lo hacían para John Cena. O sea, que tremendo hipócrita diciendo eso porque lo hacían para él. Hey, eso no es nada nuevo. Cuando tú estás en SmackDown por años, antes de que se mudaran a hacer televisión en vivo, sin duda alguna alteraban tu reacción, ¿ok? Y John Cena era uno de ellos. Qué hipócrita. Pero damn, notando eso, es que lo han enterrado tanto que si él no gana, es como que, what are you doing then? ¿Qué tú estás haciendo con el chamaco? Córtalo y bótalo entonces, porque ¿para qué lo quieres si vas a enterrarlo? Vimos la manera ridícula, porque es ridícula, que él utilizó Money in the Bank. Y mucha gente puede decir, ah, pero él ha rebotado desde entonces. Es como que ha rebotado, pero no mucho. El chico, si quieren empujar al chico, tiene que ganar. Obligado. Y para colmo, ya John Cena hasta enterró eso, porque le dijo, y cuando se acabe todo esto, yo me voy y tú te quedas a solas con nada. Es como que, damn. Entonces, si gana, también se queda con nada. Eso está brutal, mano. No sé, pero Theory debería ganar tan y tan limpio que Cena se avergüenza. Es obligado. De verdad que sí. Ole López comenta, leí hace poco que ciertos directivos quieren que Roman Reigns llegue a los 1,000 días como campeón y después dejar el título vacante. Mira, ese reinado de Roman, ya yo lo he dicho varias veces, ya tiene 600 días de más. Hace falta. No hace falta, mano. Hagan otras cosas. El reinado ha sido demasiado de inflado. Has perdido un montón de técnicos potenciales. Ya se ha dicho, perdieron la bola con Sami Zayn. Perdieron la bola con Drew McIntyre. Perdieron la bola con Cesaro. Han perdido la bola con un montón de gente ya. Simplemente por este reinado artificialmente largo que no va a valer para tres diablos al final del día. Él no va a alcanzar el récord de Bruno Sammartino jamás en la vida. Eso sería tortura y muy probablemente el hombre se retire antes de llegar a los 7 años. No va a alcanzarlo, so no vale la pena. Él debió haber perdido ya el campeonato varias veces. Si tenía que recuperarlo, fine. Pero eso que me dices de 1,000 días como campeón, no vale la pena. Es tortura. Entonces vas a joder a Cody Rhodes. Otro más que te está vendiendo un montón de mercancía por Roman. De nuevo. En serio. Dejen que Cody gane. Ya basta con este maldito reinado. Que pierda los títulos y después los separen, que hagan lo que sea. Pero ya hay que acabar este reinado. No vale la pena. ¿Tú quieres Roman contra Solo Sikoa? No necesitas los títulos. ¿Sabes? Man, ya Roman no vale la pena como campeón, de verdad. Ya hace tiempo que hicieron todo lo que iban a hacer con él. Antes de que se me olvide, quiero sacar un aparte para esto. El Museo e Historia de Lucha Libre Puertorriqueña están celebrando su 5th anniversario. Pueden chequear su página de Facebook, suscríbanse a su canal de YouTube. Ellos son tremendos. Tremendos historiadores de la lucha libre puertorriqueña, algo que hace mucha, mucha falta. Ellos han coleccionado afiches, artículos de revista, de periódicos, un montón de fotos. Han documentado un montón de luchas clásicas que se han perdido, honestamente, en la lucha libre de Puerto Rico. Y se le debe un montón de gracias a ese equipo del Museo e Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. También son tremendas personas. Te ayudan cuando lo necesitas. Son muy buenas personas. Te saludan en esas carteleras. Siempre están ahí a la mano para ayudarte. Y de verdad que felicidades al Museo e Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña en su 5th aniversario. Recuerden, chequen ese canal de YouTube. suscríbanse a ese canal. Siempre tienen contenido ahí clásico, moderno, es tremendo. Y también suscríbanse a su página de Facebook. Todos los días les actualizan con cosas del pasado de la lucha libre que ellos encuentren. Sea afiche, pancarta, fotos viejas, recortes de artículos de periódicos, ¿sabes? Las cosas que ellos encuentran son fantásticas. Que sea otro blog ahí, Museo e Historia de Lucha Libre Puertorriqueña. Feliz quinto aniversario a ellos. Volviendo aquí con el chat rápido. Jorge López dice, aparte de lo de Roman, algo que me molesta en la división de marcas que no sé qué luchadores pertenecen a cada marca. La división de marcas nunca me ha gustado. Nunca. Y es precisamente por esto, porque ellos nunca se deciden cómo diablos comportarse con ella. Dicen que luchadores tienen que estar separados, después los ves juntos, no hay explicación, no vale la pena. Get rid of it. Get rid of it. En términos de quién está dónde, who cares, de verdad, a este punto no te partan la cabeza porque ellos tampoco lo hacen. Que aparezcan donde sea, whatever. Lo único que se sabe es que un campeonato, el campeón de los Estados Unidos, mayormente está en Raw. El Intercontinental mayormente está en SmackDown. Y cuidado. ¿Creen que Goldberg debería tener una lucha de retiro? Por mí, Goldberg se puede jaspar. Él debió haber tenido su lucha de retiro años atrás. Él no ha aportado nada. Honestamente, lo más frustrante es que cada vez que él regresaba siempre era para ir tras el maldito campeonato. Lo único bueno que yo recuerdo de Goldberg reciente era cuando él tuvo la lucha con Dolph Ziggler en SummerSlam. Que le da la spear a Dolph, lo plancha y Dolph se para hecho canto y le dice, yo todavía estoy de pie. Y Goldberg vuelve al cuadrilátero y le da otra spear. Eso fue lo mejor que Goldberg ha hecho desde que regresó a la WWE, honestamente. Yo no creo que debería tener una lucha de retiro. Ya, go away. Go away, man. Porque vienes, estás más fatigado que cualquier otra persona en este roster. Casi mata al Undertaker. No, no, I don't care. Oh, my God. A ver qué tenemos aquí, continuando. Vamos a hablar de WLC. Ahora pasando a Puerto Rico, WLC estuvo en Mayagüez. Yo tuve la oportunidad de estar sentado ahí para ver el show. Fue un show mayormente bueno. Pueden leer la reseña impactoestelar.com con resultados y todo eso. Pero hay que hablar de un par de cosas que WLC tiene que mejorar. Tienen un roster grande allá. Se puede decir que es un roster bastante grande que tienen. Eso es muy bueno. Y deberían añadir más nombres. Pero yo creo que tienes que aprender a manejar mejor el tiempo. Ya para la lucha estelar estábamos alcanzando las 4 horas. Y ya tú estabas viendo fanáticos yéndose. Antes de la lucha estelar. La lucha estelar del show era Macabro y Androide 787 contra la seguridad. Y los fanáticos ya estaban fatigados. Yo estaba fatigado. Yo estaba con mi abuelo. Mi abuelo al lado mío estaba fatigado. Estábamos cansados ya. Yo creo que tienen que mejorar el manejo de esa lucha. ¿Sabes? No toda lucha tiene que ser mano a mano. Pueden hacer luchas en pareja para mezclar distintas historias. Luchas de tríos pueden ser. ¿Sabes? Si tú quieres poner muchos nombres en la cartelera, cual yo entiendo. Tu roster está creciendo, quieres exponerlos para el público. Yo creo que ya ahora pues de estar ejerciendo, ¿sabes? Esas prácticas que hacen en New Japan y en México, donde pues tienes luchas de trío, luchas de pareja atómica y cosas así, ¿sabes? 4 contra 4. Yo creo que deberían trabajar con eso. O sea, reducir, en vez de tener 11 luchas en una cartelera, vamos a reducirlo como a 7. 7. Si tienes 7, tremendo. Si tú tienes un montón de luchadores que quieres tener ahí para tryouts o cosas así, ¿sabes? Se puede hacer con luchas así, ¿sabes? 4 contra 4, 3 contra 3. Animas al público, le das oportunidad a todo el mundo. Porque había un tryout bien raro. Era un three-way. Era Willie J. Vélez contra Yabaraya contra Hardcore Mitchell. Es como que, ¿pero por qué esto es un three-way? No me hacía mucho sentido. O sea, si me hubieras dicho, vamos a traer un 3 contra 3, porque también en el show hubo otra lucha preliminar, Chris Mendoza y el Bandido contra Will Callaghan y Diego Luna. Yo creo que podía haber mezclado esos 7, haber puesto un octavo nombre, tener una lucha de atómicos y ahí tú reduces 2 luchas a 1, le das oportunidad a 8 personas a la vez y logras todo eso y todavía tienes más tiempo a la cartelera. Yo creo que hubiera funcionado mejor. Yo creo que pues según van creciendo más WLC, van añadiendo más nombres y se quedaron muchos atrás. Había tras bastidores, tú tenías ahí luchadores como Bulldozer, tenías a Eros ahí, a otros más que, ¿sabes? Eran tantos nombres de la cartelera que se quedaron fuera. Yo creo que eso debería ser WLC, ¿sabes? Practicar más luchas de parejas atómicas, más luchas de tríos con esos luchadores preliminares. Yo creo que sería tremenda manera. Y también, ¿sabes? De vez en cuando pueden mezclar luchadores más altos en la cartelera de esas luchas, ¿sabes? Willie J. Vélez, como ya se mencionó, etcétera. ¿Sabes? Probar esas cosas distintas. Y es algo bastante clásico la lucha libre. México lo hace, Japón lo hace, hasta Estados Unidos de vez en cuando lo hace, ¿sabes? Con WWE y AEW. Pero yo creo que eso sería mejor manejo de tiempo para ellos. Tratar de reducir la cantidad de lucha en la cartelera, ya terminar a las 3 horas y media para que el público no se fatigue. También otra nota de Mayagüez, ¿sabes? Como ya dije, había un montón de luchadores que tú podías ver por ahí en el público. Tú veías Australian Suicide. ¿Cómo diablo ese tipo no lo han recogido todavía? Puji la Bella estaba por ahí, estaba saludando. ¿Quién más estaba por ahí? Justin Dynamite, pues que por supuesto estaba acompañando a Jaide, pero estaba por ahí. Como ya mencionamos, Eros. Mostraron fotos del Nazareno tras bastidores. O sea, hay un montón de gente entrando a WLC, cual es tremendo. Hace falta. Pero de nuevo, vuelvo a lo de tratar de manejar el tiempo. O sea, no todo el mundo tiene que ser parte de las carteleras y hay otras maneras de incluirlos si ese va a ser el caso y todo eso. Pero veremos qué pasa cuando WLC según van creciendo. Ya van a tener su próximo show el 25 de marzo, Honor vs. Traición en San Juan, su regreso al área metro. Yo quería ir al show. No voy a poder, tengo que decirlo ya, no voy a poder ir. Pero vamos con el chat, hay preguntas en el chat. En el canal de WWE, el segmento de Lesnar y Omos fue el más visto de Raw. No me sorprende. Esa YouTube tiende a tener pues, más público, ¿cómo decirlo esto? De una manera que no ofende. Hay muchos fanáticos pues, indios que ver por YouTube. Eso es parte de por qué WWE años atrás pues, se obsesionó con la idea de la India y cosas así. Porque hay un montón de fanáticos indios que ven por YouTube y hace un enorme boom de números. También tienes muchos fanáticos jóvenes, ¿sabes? Los niños van a ver YouTube. Van a estar impresionados con el visual de Omos, este tipo gigante, cara a cara con la bestia encarnada. No me sorprende que sea tan alto ese viewership para ese video. ¿Será la lucha buena? No. No creo que la lucha debería durar más de 3 minutos. Eso es entrar, Lesnar lo tira con un par de suplexes, F5 y ya, nos vamos para casa. Eso es lo que creo que debería pasar. Daniel Eduardo pregunta, ¿qué les ha parecido MJF como campeón? Yo creo que ha sido fenomenal. Hay fallas, pues, que la historia con él y Bryan Danielson duró demasiado con muy poco para llenar el tiempo, pero aparte de eso, le ha sido muy buen campeón. Continuando aquí, ¿qué futuro tendrán los shows de Ring of Honor? Pregunta Daniel Eduardo. Eventualmente, pues, con esperanza, son incluidos en el paquete de programación de AEW. Pero eso, pues, por supuesto, no se va a saber hasta que renueven contrato con, sea con Warner Media o quien sea. O si no, pues, se quedan con Honor Club. Grabar en lo que era el antiguo Impact Zone no les sale caros. Se pueden llevar completamente el barómetro de suscriptores en el Honor Club para determinar, pues, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con Ring of Honor. Eso sí, los pay-per-views, por lo menos hasta ahora, son un éxito y medio. Los pay-per-views, lo que ha sido Final Battle, Supercard of Honor, Death Before Dishonor el año pasado y todo eso han sido éxito y medio. Ya Supercard of Honor este año ha sobrepasado en boletos todo evento que haya existido en la historia de Ring of Honor. Eso es impresionante, todo evento. La única exclusión es el show que tuvieron en Madison Square Garden, pues cual por supuesto fue junto a New Japan Pro Wrestling. O sea que el futuro es bastante brillante para Ring of Honor, a pesar de que estén estancados en Honor Club. Daniel Eduardo preguntó, ¿no te parece que Corbin y Lacey Evans ya no tienen nada de futuro? Es que WWE les cambia personajes muchas veces y no pegan. Bueno, en el caso de Lacey Evans es que también es una pendeja. I'm sorry to say it, pero después de que yo vi un post de ella en Instagram diciendo que la solución para la depresión es comer bien y ejercicio, I am sorry, esta mujer es una pendeja. Tómalo de alguien que creó todo este contenido que ustedes ven puramente para tratar de curarse de depresión, eso es mierda. Hablando pues como los personajes, mala mía, es que de verdad que eso fue un trigger para mí. Ver ese post imbécil, porque no le cabe otra palabra, por parte de Lacey Evans, de verdad que era extremadamente frustrante. Ignorancia y media. Debería avergonzarse esa zángana. Pero para el asunto real, tienes razón. Le cambian los gimmicks a cada rato. Lacey Evans nunca da pie con bola en televisión, porque la ponen, le ponen un personaje, la ponen técnica, la cambian a ruda, la sacan a televisión. Eso no ayuda. No ayuda. En el caso de Baron Corbin, es que pues él es lo que WWE ama. Alguien extremadamente maleable que se puede hacer lo que sea con él. Es como The Miz. The Miz un día puede ser campeón de la WWE, por más ridículo que haya sido. Otro día puede ser un jobber de comedia completamente. WWE ama a ese personaje. Y tienen dos actualmente. The Miz y Baron Corbin. Y por eso es que Corbin siempre está en televisión. Puede odiarlo. Yo no creo que haya fanático de él, pero pues siempre consiguen algo que les gusta para hacer con Baron Corbin. Booker T dijo que ya es tiempo de que Bray Wyatt luche, papi. Ah, Bray Wyatt. ¿Qué caso, Bray Wyatt? Yo, cuando escuché los rumores el año pasado de que él iba a volver a WWE, yo lo vi pues como optimista. Yo dije, pues, Vince McMahon ya no está. Eso quiere decir pues que obviamente no vamos a tener los personajes ridículos que siempre veíamos. No íbamos a tener a Alexa Bliss botando aceite quemado de su cabeza. No íbamos a tener toda la semana algún acto de magia, algo así por el estilo. ¡No! Él regresó y se reclinaron más sobre toda esa mierda. Más. Eso es increíble. Más. Y pues, ahora estamos llegando al punto donde él no quiere luchar. Aparentemente en el show de Madison Square Garden no pudo luchar por algún asunto médico o algo así por el estilo. Es como que nunca luchas y cuando al fin te ponen a luchar tú tienes un asunto médico. ¿What? ¿De verdad? No sé, mano, ¿eh? Encima de que el hombre se ve más fuera de forma de lo normal, ¿sabes? Yo sé que hay, yo no soy uno para discriminar tu figura. Yo sé que hay luchadores de todo tipo de figura en el cuadrilátero, ¿sabes? Podemos ver un Samoa Joe, quien se ve gordo, pero el tipo te puede partir la madre. Tú lo ves luchando, él es cosa de otro mundo. Por supuesto, Vader, década atrás, increíble moviéndose en el cuadrilátero a pesar de su peso, su sobrepeso. Otis en WWE, tú lo ves, es increíblemente ágil. Pero tú ves a Bray Wyatt. Tú ves a Bray Wyatt, especialmente esta única lucha que le ha tenido desde su regreso en el Royal Rumble. Él se ve bien fuera de forma. Y no es fuera de forma de que se ve gordo nada más. Es fuera de forma de que se fatiga. O sea, Goldberg. Es como Goldberg. Se fatiga. Lo ves que no puede respirar. What's going on here? Lo refirmaron para eso. De verdad. Y yo entiendo, pues, él vende mercancía, que es lo otro. Es como que, oh. Poniendo esto, o sea, observando esto como un fanático de la lucha libre, yo quiero ver lucha libre. Yo no quiero ver magia. Yo no quiero ver historias, como tanto les gusta decir sobre Bray Wyatt. Yo no quiero ver, ¿sabes? Si yo quiero ver cosas de horror, yo pongo Netflix y me pongo a ver Stranger Things. Me pongo a ver The Last of Us en HBO Max. Yo quiero ver historias buenas. Yo pongo lucha libre para ver lucha libre. Claro, yo lo sé. Si quieren hacer cosas como Undertaker, mira, Undertaker, esto se ha dicho un montón de veces. Undertaker tenía un límite. Tú no lo veías todas las semanas volando. Tú no lo veías todas las semanas disparando rayos. Tú no lo veías todas las semanas flotando sobre el humo hacia el cuadrilátero. No. Eso es lo que ha jodido Bray Wyatt. La sobreexposición encima a su vagancia en el cuadrilátero. Y es pena porque el hombre es talentoso. Yo he visto fantásticas luchas de él. El three-way entre él, John Cena y AJ Styles. Año atrás, creo que fue el 2017, cuando Bray Wyatt se coronó campeón de WWE. Fantástica lucha. Fantástica. He visto varias luchas buenas de Bray Wyatt que me hacen decir, él tiene potencial. pero nunca alcanza ese potencial. So, Bray Wyatt ya ha llegado al nivel go away heat para mí. Continuando aquí con Jorge López, él dice, a mí alguien que me parece sobrevalorado es el personaje actual de Seth Rollins, hasta prefiero el Rollins del 2015 mucho mejor. Yo no te culpo, porque yo estoy en lo mismo. Lo he escuchado de un montón de gente, en particular Brian Alvarez, es como que, ¿qué carajo es este personaje de él? Se pone las gafas, se pone los chalecos, se puso esas botas bien ridículas semanas atrás, se ríe como un villano de los 80, de muñequitos, cosas así, como que, ¿cuál carajo es el personaje de él? Y ahora es técnico. A mí no me importa que el público le encante cantar la canción de él, que si esto y lo otro. I don't get it at all. Él es tremendo luchador, no cabe duda. Pero este personaje, what the f*** is it? ¿Qué se supone que sea? La idea de ellos de lo que es una superestrella en vida real. Eso es. Porque yo he visto los Oscars viendo las fotos de The Rock tras bastidores y cosas así. The Rock. The Rock. Alguien que era una superestrella en WWE y es una superestrella afuera. Yo no veo The Rock con gafas ridículas. Yo no veo The Rock con esas botas ridículas ni con este... vestido de esa manera ridícula como hace Seth. So, de nuevo, tengo que preguntar ¿qué carajo están haciendo con Seth? I don't care, pero pues apenadamente el público le gusta. So, él para mí es la representación perfecta de WWE. Una caricatura. Una caricatura extrema. Pero pues, continuando aquí, IWA. Aquí de vuelta a Puerto Rico, IWA pues tuvo su show de impacto total esta semana, un show completo, una hora, tres luchas, varios segmentos, fue un show completo, no es el show comprimido que habían tenido las varias semanas ya repetidamente. El show cerró con Savio Vega y el campeón mundial de la IWA, John Hawkins, enfrentando of the Faces of Destiny, el equipo de Nick Mercer y Jake Blake, los actuales campeones en pareja de la IWA. Esta lucha me confundió, sin duda alguna. El show tuvo una tremenda lucha entre el Nietzsche, Harry Williams y Manu por el campeonato intercontinental. Si no han visto esa lucha, búsquenla, está gratis en YouTube, es parte del show. Fenomenal three-way. Nietzsche es cosa de otro mundo. Y si él estuviera en otra promoción, ya él sería el campeón mundial. Sin duda alguna. Las luchas de él son increíbles. El tipo es carismático. Él es ideal para ser un campeón mundial. Tienes también estos segmentos de comedia que hubieron entre Rey Fonseca y el boxeador René Santiago. Buena comedia, si te soy honesto. Yo me reí con Rey Fonseca cuando él cogió esos par de puños y cayó como un saco de papa al piso. Fenomenal. Pero, tengo que cuestionar esto porque es la verdad. Yo estaba hablando de cómo IWA ha caldeado en sus ratings, ha caldeado en su asistencia para sus eventos. Se puede ver, tuvieron back to back en Macao y tú puedes ver que para el segundo show había menos gente. Y entonces promovieron que iban a traer a René Santiago en el show. Pero nunca promovieron que él iba a boxear contra Rey Fonseca. Simplemente lo hizo y lo pusieron en el show y ya es como que, pero, bro, tú podías haber promovido esto para su próximo show. El próximo show es en Macao también. ¿En serio? ¿Él no estaba disponible para el próximo show era? Tiene que ser, porque honestamente, si tú me estás diciendo a mí que tú vas a tener un campeón del boxeo en tu show disponible y dispuesto a tener una pelea de boxeo, aunque sea de comedia, ¿cómo tú no promueves eso para una cartelera y sacas boletos? Yo no puedo creerlo. Me confundió tanto, de verdad. Encima de lo que fue la lucha estelar, o sea, como ya mencioné, Faces of Destiny, campeones en pareja de la IWA, enfrentando a Savio Vega y el campeón mundial John Hawkins. Es una lucha en parejas contra los campeones en pareja. ¿Quién ganó la lucha? Hawkins y Savio Vega. ¿What? Savio y Hawkins no van a estar retando por los campeonatos en pareja. Savio ya tiene una lucha pautada contra Romeo en el próximo show, Cobra contra Cobra. están empujando también con un tease leve en los medios sociales que John Hawkins defendería el campeonato mundial contra Nick Mercer. Es como que, entonces, ¿por qué perdieron? Si la idea es Nick Mercer retando a John Hawkins por el campeonato mundial de la EWA, ¿por qué no lo planchó? ¿Sabe? De nuevo, son los campeones en pareja. En una lucha en parejas. Y pierden. I don't get this. Yo no entiendo ese booking, honestamente. Si esa es la lucha titular, no la han anunciado, puede que yo esté completamente equivocado. Y si lo estoy, pido disculpas. Las pido. Pero en términos de booking, y esa fuese a ser la idea, ¿por qué no pusieron a Nick Mercer over? ¿Por qué no le dijeron al público, aunque sea por trampa? Aunque sea por trampa. El punto es decirte que Nick Mercer es capaz de derrotar a John Hawkins. Lo hace en una lucha en parejas porque es el campeón en parejas. Puede hacerlo en una lucha 1-1. O sea que no entendí el booking. También empujaron la idea de que Mercer rindió la lucha, tenía la oportunidad de salvar a Jay Blake y en vez paró. O están empujando unas separaciones de Faces of Destiny, cual honestamente pienso que es un error grave. O este es el booking más raro que yo he visto para una lucha titular. Sin duda alguna. Vamos a esperar a ver qué pasa con IWA. Pero es bien, pero bien, bien raro. Continuando aquí con el tema de IWA, antes de continuar con lo que está pasando en el chat. También han anunciado que van a traer al rapero Boston Aquino. Abriendo la cartelera de Cobra contra Cobra el próximo 25 de marzo en el Emilio Heike de Humacao. Cual nítido. Eso sí es bien nítido que vayan a tener un acto de rap para animar al público, si eso es lo otro. Yo solamente espero que si él va a terminar luchando, algo así por el estilo, que por el amor a Cristo lo promuevan de antemano. Ok, tú quieres elevar interés. ¿Verdad? Promueve eso. I don't get it. No, de verdad que yo no entiendo. Tener a un campeón de boxeo en una lucha sorpresa. What? I don't get it. Anyway, eso es IWA. Vamos con el chat aquí antes de concluir el show. ¿Actualmente sigues los shows de NXT? Al momento no. Al momento, pues, como estamos reiniciando aquí labor en Impacto Estelar, todavía estamos exclusivamente con Puerto Rico, aparte pues de analizar las noticias. No he tenido la oportunidad de ver NXT, escucho los resultados vía podcast y cosas así para pues tener la idea de qué es lo que está pasando con la historia, pero no lo he podido seguir. Esta noche, ¿sabes? De por sí no voy a poder ver AEW Dynamite, ya va a estar comenzando, ya comienza en un minuto. Pero esa es la situación actualmente. Todavía estamos acomodándonos. También estamos creando contenido para Last Word on Sports, una página americana. Por favor, ayúdenme con esa. Estamos creando artículos semanales exclusivos para Puerto Rico, resumiendo todo lo que está pasando en Puerto Rico. Y hay que, de verdad, que demostrar que hay interés en lo que está en Puerto Rico para que continúe todo eso. Pero no, apenadamente, por lo menos ahora mismo, no he podido seguir ni NXT, ni el resto de la WWE en detalle como me gustaría, ni AEW ni Impact. Me encantaría, porque yo soy muy fan de todos esos shows. Quiero cubrir todo, quiero estar al día con todo, pero pues ahora mismo me tengo que concentrar en organizar labores aquí en Impacto Estelar y en Last Word on Sports. Con eso en mente, vamos a estar concluyendo aquí. Vamos a estar regresando el viernes. Tengo algo planeado. Vamos a estar tocando el tema de un artículo que nuestros amigos en Wrestling Dumb han preparado. Vamos a mostrarlo aquí en pantalla, donde hablan de la revolución femenina en Puerto Rico, el estado de esa división en Puerto Rico, su potencial, lo que se siente que se hace falta. Yo creo que eso es un tema muy bueno para tocar. Esto también concuerda con WLC, porque han empujado la idea de que posiblemente entren estas mujeres y cosas así. También vamos a estar previando los shows del fin de semana de Puerto Rico. La semana que viene, 25 de marzo, hay cinco malditos shows de lucha libre en Puerto Rico. Holy shit, man. That's a lot of shows. Vamos a estar hablando de todo eso. Lo que viene el fin de semana, se acerca WrestleMania. Hay muchas noticias que cubrir y todo eso, pero ya vamos a estar culminando. Ya están pensando AEW Dynamite. Vayan a ver AEW Dynamite. Esto ha sido Radio Estelar. Nos vemos en la próxima, mi gente. Cuídense.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.